Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hace ya unos añitos la escritora Núria Amat tituló uno de sus libros Viajar es muy difícil, decía, entre otras cosas, en ese libro, a diferencia de lo que los turistas creen y practican, viajar es muy difícil, se requiere una especie de naufragio aposta, una voluntad del viajero por esconderse en el rincón más perdido del universo y desde allí partir con rumbo a lugares eternos y desconocidos. Ahora que todo el mundo viaja, es cuando más difícil resulta viajar, decía Núria Amat en ese libro, viajar es muy difícil. El viaje sin tiempo no es viaje, contaba también, entre otras muchas cosas en ese libro, muy interesante libro, por cierto, ya tiene unos añitos, viajar es muy difícil. Es la propuesta que os lanzamos hoy desde aquí, desde Mar de Fueguitos, en el Día Mundial del Turismo. Vamos a viajar y lo vamos a hacer desde aquí, de otra manera, en nuestra lata pirata. Vamos a viajar hasta Montevideo, hasta un precioso, curioso jardín de Montevideo. Vamos a viajar también en la maleta de un poeta. Vamos a viajar también con la música por diferentes rincones del planeta, siguiendo a un africano, a Suleimán. Viajes a partir de nada, de un instante, aquí en Mar de Fueguitos. Viajes que comienzan recordando, haciendo memoria. Seguro que a muchos suena esta canción, Cómete la vida, uno de los temas que hicieron muy conocidos hace unos añitos a Color Humano, banda que nació en 1995 en Barcelona, recién llegados buena parte de sus integrantes desde París. Tres discos grabaron: Moscú Libre, Hambre de Vida, en el que estaba este tema, Cómete la vida, y Burundanga. Se separaron allá por el año 2002, después de centenares de conciertos. Ahora, en 2010, vuelven con un nuevo disco. Madiba se titula el nuevo trabajo de Color Humano, acaba de salir, son 12 canciones en las que nos proponen un viaje, el viaje de Suleiman, entre otras cosas. De todo ello vamos a hablar con el cantante y letrista de Color Humano, de José Capello, y aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este nuevo disco de Color Humano. Vamos a charlar con una de las personas que las ha pensado, las ha soñado estas canciones. Arrancamos con uno de los temas de este Madiba, Agua en una lengua africana. Esta canción se titula Misere y suena así. Lo nuevo, el regreso de Color Humano en Mar de Fueguitos.
Glissant devant du suivant, quand tu sens la détresse, tu te pointes en prêtresse, si fidèle et loyale compagne, jusqu'au bout tu m'accompagnes, où que je me cache, tu me cherches, tu me trouves. Oh, misère, quand tu nous prends par la main. Oh, misère, on n'est plus maître de rien. Oh, misère, je sens la mort sur le bout, mais malgré moi, je vais te suivre jusqu'au bout. On approche à coup sûr. Annonce une journée fatale, un mauvais temps à la vue. Mistral et tramontane, ta chaleur attire la tempête et nous mène vers une autre défaite. Ta présence dans les parages est un mauvais présage. Oh, misère, quand tu nous prends par la main. Oh, misère, on n'est plus maître de rien. Oh, misère, je sens la mort sur le bout, mais malgré moi, je vais te suivre jusqu'au bout. Pour te voir loin de mon chemin, pour que tu n'anticipes pas la position de tous mes pas. Libère-nous de ta présence, honore-nous par ton absence. Tu n'aurais jamais dû être ni l'être. Il est grand temps pour toi de disparaître. Quand tu nous prends par la main. Oh, misère, on n'est plus maître de rien. Oh, misère, je sens la mort sur le bout, mais malgré moi, je vais te suivre jusqu'au bout. Oh, misère, quand tu nous prends par la main. Oh, misère, on n'est plus maître de rien. Je sens la mort sur le bout, mais malgré moi, je vais te suivre jusqu'au bout.
La vuelta al día en 80 mundos.
Yeah. La Organización Mundial de Turismo celebra hoy el Día Mundial del Turismo en Guangdong, en China, bajo el lema Turismo y Biodiversidad, coincidiendo con el Año Internacional Día de la Biodiversidad, que se ha declarado este año 2010. Es una jornada la de hoy en la que van a abordar la contribución de la industria turística al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas ha dicho: el turismo y la biodiversidad están estrechamente entrelazados. Allí ha añadido también que los ingresos generados por el turismo sostenible pueden aportar un importante apoyo a la conservación de la naturaleza, así como al desarrollo económico. Día Mundial del Turismo en el que miramos otra manera, otras formas de hacer turismo. Un texto que publica Joan Boades, integrante de la ONG Alba Sud, hoy en el diario Rebelión. Dice, hablando de las compañías transnacionales, de las multinacionales del turismo, llevan años presumiendo de su responsabilidad social corporativa, se llamen Banco de Santander, Endesa o Sol Meliá. Los agentes privilegiados del poder neoliberal hacen gala de compromisos crecientes en materia ambiental, social o solidaria. Las multinacionales turísticas, empezando por las catalanas y españolas, desempeñan un papel muy relevante en la economía global y sobresalen en esta misión. Cada vez más, compañías como Barceló, NH o Fiesta crean fundaciones, patrocinan proyectos en positivo y, sobre todo, ganan premios y medallas de excelencia ambiental y social otorgadas por un sinfín de plataformas privadas controladas por la red de poder neoliberal. Sol Meliá, por ejemplo, ha sido nombrada Compañía Hotelera de la Biosfera y Fiesta Hotels Group acaba de recibir el nivel de oro por su contribución al desarrollo sostenible en la Riviera Maya mexicana. La pasión de las multinacionales por la responsabilidad social corporativa ya ha generado un boom de expertos y consultores, aunque desgraciadamente no se ha traducido en mejoras relevantes en escenarios fundamentales donde nos jugamos el bienestar, la calidad democrática e incluso el sostenimiento de los bienes naturales comunes como el clima, dice Joan Boades. Examinando las multinacionales turísticas catalanas y españolas, podemos darnos cuenta de sus evidentes zonas erróneas clave. Por un lado, son indiferentes a su impacto ambiental masivo, en forma, por ejemplo, de incentivo mayor al crecimiento del transporte aéreo sucio en tiempos de ruleta climática, o a la destrucción sostenida de biodiversidad en las áreas tropicales y litorales, por no hablar de su cleptomanía de los preciosos acuíferos en comunidades con riesgo de escasez. Aparte de acaparar trofeos sostenibles, las multinacionales vacacionales son campeonas en ahuyentar sindicatos, apropiarse de los derechos de las comunidades donde se implantan y aculturizar a los pueblos supuestamente beneficiados por su éxito empresarial. Por si fuera poco, tan impolutos gestores del desarrollo neoliberal se las arreglan para no dar su justa aportación a las haciendas públicas locales gracias a su recurso al turismo de capitales vía paraísos fiscales. Mientras tanto, los exangües presupuestos públicos suelen desviarse mayormente de las inversiones comunitarias y ambientales hacia las macroinfraestructuras de crecimiento turístico, desde aeropuertos y autopistas a centrales eléctricas sucias, porque gobierno que se niega se arriesga a ser boicoteado por el cartel de las multinacionales del sector. Por ello, la democracia económica y política local y global es uno de los grandes enemigos de las transnacionales turísticas. Como el tiempo apremia y cada vez hay más sensibilidad planetaria sobre los costos ocultos del turismo, es hora de plantear alternativas que faciliten que las multinacionales vacacionales empiecen a hacer reales sus supuestos compromisos de responsabilidad global. En cualquier caso, las fortalezas de estas nuevas líneas de trabajo deberían tener como objetivo el empoderamiento de las comunidades en el sur y en el norte para que el turismo dé un giro hacia la prosperidad real de las sociedades afectadas y el sostenimiento físico de bienes ambientales clave como el clima respirable o la biodiversidad. Un texto de Joan Boades, publicado con motivo de este Día Mundial del Turismo, Turismo y Bien Común, titula este texto Joan Boades, de la irresponsabilidad corporativa a la responsabilidad comunitaria. La ONG Survivan Internacional, la Organización de Derechos Humanos por los Pueblos Indígenas, llama también hoy a los turistas a boicotear a Botswana hasta que el gobierno finalice su brutal campaña de persecución contra los bosquimanos del Kalahari. Dice Denuncia Survival que Botswana está utilizando el turismo para promover su diversidad cultural y hospitalaria gente. Sin embargo, su gobierno está inmerso en una campaña que dura ya 13 años para expulsar a los bosquimanos, los primeros habitantes del país, de sus tierras ancestrales en la reserva de caza del Kalahari Central. Muchos han sido expulsados varias veces de sus hogares en la reserva y realojados en lúgubres campos de reasentamiento. Aunque los bosquimanos ganaron una batalla legal para que se les permitiera regresar a casa, el gobierno está intentando condenarlos a pasar hambre para obligarlos a abandonar la reserva. Ha prohibido su acceso al agua, no se les permite usar su antiguo pozo que ha sido deshabilitado, y a los alimentos tampoco se les permite cazar para conseguirlo. Las acciones del gobierno de Botswana han sido criticadas por Naciones Unidas. Su experto en el tema dijo que los bosquimanos se enfrentan a duras y peligrosas condiciones debido a la falta de acceso al agua, y por la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana. El presidente de Botswana, Ian Khama, que forma parte de la Junta Directiva de Conservation International, además de tener vínculos personales con Wilderness Safaris, ha descrito el modo de vida de los bosquimanos como una fantasía arcaica. El presidente de Wilderness Safaris, Andy Payne, ha dicho que cualquier bosquimano que quiera un vaso de agua puede tomar uno. Survival International llama a boicotear turísticamente a Botswana, que ningún turista se acerque a ese país mientras no respete a los primeros habitantes de esa tierra, los bosquimanos. Por cierto, mañana vamos a charlar aquí en Mar de Fueguitos con Raquel García, portavoz de Survival International, para presentaros un libro que acaba de editar esta ONG con motivo de sus 40 años. Somos Uno, un homenaje a los pueblos indígenas, un libro que recoge la palabra de los pueblos indígenas de todo el mundo y también textos, colaboraciones de personas como Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Jane Goodall, Arundhati Roy o Vandana Shiva. Hablamos de movimientos de gente por todo el planeta. Unos 1.400 millones de habitantes de zonas urbanas vivirán en 2020 en situación de marginalidad en asentamientos informales, sin la infraestructura y los servicios esenciales que tanto contribuyen a reducir el riesgo de desastres. Así se señala en el Informe Mundial sobre Desastres 2010 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, un informe que se ha hecho público este pasado jueves y que este año se centra en el entorno urbano. El documento alerta de los niveles inaceptables de riesgo urbano, dice, teniendo en cuenta que por primera vez en la historia la población que habita las ciudades va a superar a la que habita en entornos rurales, y se estima que superará el 69% en el año 2050. 1.400 millones de personas de las zonas urbanas vivirán dentro de 10 añitos en situación de marginalidad. El informe destaca que 2.570 millones de habitantes urbanos de países con bajos y medianos ingresos son vulnerables a esos grandes niveles de riesgo que se acrecientan por la rápida urbanización, la precariedad de la gestión urbana local, el crecimiento de la población, la deficiencia de los servicios de salud y, en muchos casos, la creciente oleada de violencia urbana. Además, gran parte de esta población urbana está sumamente expuesta a las consecuencias del cambio climático. Nos vamos ahora hasta Barcelona. El centenar de activistas que ha ocupado la antigua sede de Banesto del número 10 de la Plaza Cataluña en el centro de Barcelona ha anunciado que va a continuar en el edificio hasta el próximo miércoles 29 de septiembre, día de la huelga general. Los ocupas habían previsto permanecer al menos hasta este domingo, pero después de celebrar una asamblea abierta a la ciudadanía, que acabó pasadas las 10 de la noche del domingo, ha decidido quedarse para utilizar el edificio como centro logístico para preparar esa huelga general del próximo miércoles. La asamblea, celebrada este domingo en ese local ocupado en Barcelona, ha reunido a unas 500 personas. Alguna caravana, caravana. El grupo reivindica el edificio como un espacio bancario al servicio de la huelga y llama a hacer un seguimiento masivo de la huelga general. Nos encanta la idea de la huelga general, nos parece una oportunidad muy necesaria para exteriorizar el malestar. En un comunicado lamentan que entre 4 y 5 millones de trabajadores no tendrán derecho a huelga por estar desempleados, así como millones de personas con un empleo precario que no pueden ir a la huelga ante el riesgo de ser despedidos. La acción comenzó cuando 12 escaladores desplegaron el viernes pasado una pancarta de 150 metros cuadrados en la fachada de esta sede bancaria, en la que se puede leer: la banca nos asfixia, la patronal nos explota, los políticos nos mienten, Comisiones y UGT nos venden. El centenar de activistas que permanecen en ese banco ocupado, la antigua sede de Banesto, en el número 10 de la Plaza Cataluña, van a continuar allí, así lo anunciaron el domingo por la noche tras esa asamblea, van a continuar hasta el día de la huelga general, hasta el miércoles. Vamos ahora con algunas citas de la agenda para los próximos días. Comenzamos con una conferencia que va a tener lugar mañana en Algorta, Chiapas. Participación política de las mujeres indígenas, el título de esa conferencia la va a impartir Flor de Jesús Pérez Ramírez, integrante del Centro de Derechos Humanos, perdón, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Se va a proyectar el documental Territorio sin Paz, Chiapas y Guatemala, a la hora 6:30 de la tarde, mañana, en el Aula de Cultura de Algorta, en Villamonte, en el número 8, organiza la ONG Mundubat. También mañana, en este caso aquí en Bilbao, en Gatazka, en ronda número 12, organizado por Azcapena, Ramiro Elizondo, director de planificación del Ministerio de la Presidencia de Bolivia, va a estar hablando sobre la situación actual política, económica y social de ese país, de Bolivia. 8 de la tarde en Gatazka, mañana. Y una última nota, nuestro diario de a bordo. Regresamos hasta Oaxaca, hasta México. Las 11 activistas que han estado en huelga de hambre durante 3 días, en demanda del rescate de 40 personas que permanecían secuestradas en la comunidad de San Juan Copala, en Oaxaca, han terminado ya esa huelga de hambre. Una portavoz de esas huelguistas ha revelado que los compañeros que estaban secuestrados, encerrados allá en Copala, que estaban rodeados por paramilitares, lograron salir de San Juan Copala y refugiarse en otras comunidades. También ha contado que lo hicieron por sus propios medios, ya que el gobierno mexicano no intervino en ningún momento. Con el desplazamiento de los últimos habitantes de este municipio indígena, se da por terminado el proyecto de autonomía en la región Triqui. Ya no existe el municipio autónomo en San Juan Copala, pero sí en nuestro corazón, ha dicho una indígena Triqui que ha participado en esta huelga de hambre. Las mujeres permanecerán en un campamento de protesta instalado a un costado del Palacio de Gobierno en Oaxaca. 28 personas han perdido la vida desde que se inició el conflicto en esa zona, en ese municipio autónomo de San Juan Copala. Escuchamos a una de las mujeres que ha participado en esos 3 días de huelga de hambre para denunciar la situación de San Juan Copala. No es muy bueno el sonido que nos llega desde allá, pero merece la pena escuchar las palabras de esta mujer que antes vivía en San Juan Copala y, como dice, a partir de ahora sigue llevando ese municipio autónomo en su corazón.
Nuestros compañeros de la población, escapar de los paramilitares que los tenían rodeados en sus casas, y desde ellos por sus propios medios lograron salir arriesgándose su vida. Pues ayer por la noche recibimos la noticia, nos mandaron a decir que ellos que pues ya están todos fuera. Eso nos hizo para que pues, pensar, ¿no? Y pensar en nosotras también, que pues, somos mujeres y todavía tenemos mucho que luchar, tenemos que estar fuertes, sanas para seguir adelante. Eso es lo que decidimos.
El municipio de San Juan Copala sigue vivo en el corazón de sus gentes que ya no están en su tierra, han tenido que salir de allí ante el riesgo que corrían todas sus vidas. Seguimos soñando, luchando, viajando en Mar de Boitos.
Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo, somos tú y yo. Isla.
Islas imaginarias.
Un viaje no necesita motivos, dice Nicolás de Bouvier, escritor helvecio, alma nómada y pluma vagabunda. Un viaje no necesita motivos, no tarda en demostrar que se basta a sí mismo. Uno cree que va a hacer un viaje, pero enseguida es el viaje el que lo hace o deshace a uno mismo.
Largo el camino entre tu boca y mi boca, entre tu corazón y el mío.
Os proponemos un viaje, os proponemos recorrer o acercarnos a uno de esos rincones en los que, bueno, un rincón como este pueda haber al lado de vuestra casa y recorrerlo, en este caso acompañado de un poeta, de un escritor como Mario Benedetti. Invita en un momento dado a soñar su viaje y a hacerlo, ¿por qué no?, al ladito de nuestra casa. Vamos con Mario Benedetti, vamos con sus viajes, con sus sueños, hasta el Jardín Botánico de Montevideo. Vamos a viajar entre sus árboles, vamos a conocer a sus gentes, vamos a viajar en el Día Mundial de Turismo por esos rincones por los que no hace falta, por ejemplo, tomar un avión para llegar, para acercarse hasta ellos.
Izquierda del roble. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo siempre y cuando se cumpla un requisito previo: que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo, el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Ah, pero las parejas que huyen al botánico, ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos, como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble, también podría llamarlo almendro o araucaria, gracias a mis lagunas sobre pan y lineo, hablan y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos, ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero es lindísimo imaginar qué dicen, sobre todo si él muerde una ramita y ella deja un zapato sobre el césped, sobre todo si él tiene los huesos tristes y ella quiere sonreír, pero no puede. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Ayer llegó el otoño, el sol de otoño, y me sentí feliz como hace mucho. Qué linda estás, te quiero. En mi sueño de noche se escuchan las bocinas, el viento sobre el mar, y sin embargo aquello también es el silencio. Mírame así, te quiero. Yo trabajo con ganas, hago números, fichas, discuto con cretinos, me distraigo y blasfemo. Dame tu mano ahora, ya lo sabes, te quiero. Pienso a veces en Dios, bueno, no tantas veces, no me gusta robar su tiempo, y además está lejos, vos estás a mi lado. Ahora mismo estoy triste y te quiero. Ya pasarán las horas, la calle como un río, los árboles que ayudan, el cielo, los amigos. Y qué suerte, te quiero. Hace mucho era niño, hace mucho y qué importa. El azar era simple como entrar en tus ojos. Déjame entrar, te quiero. Menos mal que te quiero. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero puede ocurrir que de pronto uno advierta que en realidad se trata de algo más desolado, uno de esos amores de tántalo y azar que Dios no admite porque tiene celos. Fíjense que él acusa con ternura y ella se apoya contra la corteza. Fíjense que él va tildando recuerdos y ella se consterna misteriosamente. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto, solo de a ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos, pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo. Un niño muerto, solo eso, maravilloso y condenado, quizá tuviera una sonrisa como la tuya, dulce y honda, quizá tuviera un alma triste como mi alma, poca cosa. Quizá aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo. Pero los niños que así vienen, muertos de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Y qué verdad dura y sin sombra, qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño, y era tan solo un niño muerto. ¿Ahora qué queda? Solo queda medir la fe y que recordemos lo que pudimos haber sido para él que no pudo ser nuestro. ¿Qué más? ¿Acaso cuando llegue un 23 de abril y abismo, vos donde estés, llévale flores, que yo también iré contigo? No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido que solo se despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse y nos está mojando como alegres mendigos. El secreto está en correr con precauciones a fin de no matar ningún escarabajo y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente. Sin prevenciones me doy vuelta y siguen aquellos dos a la izquierda del roble, eternos y escondidos en la lluvia, diciéndose quién sabe qué silencios. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero cuando la lluvia cae sobre el botánico, aquí se quedan solo los fantasmas. Ustedes pueden irse, yo me quedo.
Del roble se titula ese poema de Mario Benedetti. Él mismo nos lo recitaba por ese jardín botánico de Montevideo. Se puede a estas horas, si paseas por allí, se puede encontrar al fantasma de Benedetti. Seguimos, continuamos viaje por Mar de Fueguitos. Vamos con Color Humano, vamos con Madiba, vamos con Suleiman. Thank you.
tiene frontera, no tiene patria ni bandera. Es como el aire y como el sol, es como un eterno milagro que nos cae del cielo. Nos cae del cielo. Todo lo que vive es el bien común de la vida. Como el viento no tiene dueño, viene y se va y siempre vuelve.
Caernos del cielo.
Decíamos, 7 años han pasado desde el último disco de Color Humano y esta es una de las canciones que aparece en el que es ahora ya su último y esperado disco después de, pues eso, cerca de 7-8 añitos sin que Color Humano se juntaran para grabar. Después de 3 discos, este es el cuarto y en esta canción aparece pues el nombre del disco, o es igual quizás también la canción que da título a este trabajo de Color Humano. Tenemos a El Capel, el cantante y el autor de las letras de Color Humano, al otro al teléfono. Muy buenas, Capel, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien, aquí contento de estar con vosotros.
Decíamos, ahí aparece esta canción, ese Madiba, esa palabra que, bueno, no sé en qué lengua significa, creo, agua, y da título a vuestro disco.
Sí, Madiba significa agua en Duala, que es un idioma africano de norte de Camerún, y que da título al disco, porque, bueno, sacado de esta canción Nos cae del cielo, ya que dentro de todos los temas que tenemos en el disco, el lago nos pareció el más importante del cual hay que hablar, ¿no?
Hablando del regreso de Color Humano, en esas hojas que suelen mandar de promoción las casas de discos, o bueno, los que graban los discos, habla de vuestra vuelta y habla de reunificación solidaria desde diciembre de 2008. ¿Qué es eso de no había oído nunca eso de reunificación solidaria? Cuéntanos cómo ha sido esa reunificación solidaria.
Bueno, pues nos reunimos otra vez para hacer un concierto solidario para una amiga que lo necesitaba después de 7 años sin tocar juntos, en diciembre pasado, este no, el de antes, hace un año, y a raíz de esto, pues como lo pasamos tan bien y nos quedó un poco un gustito ahí de que no habíamos acabado, ¿no? Así que decidimos volver y nos pusimos, estuvimos el año pasado haciendo unos 20 bolitos ahí para reponernos en marcha y ahora sacamos un nuevo disco.
Son, decíamos, son eso, llevabais 7 años sin juntaros y bueno, allá por el 95 empezasteis a grabar como Color Humano. No sé qué queda tanto tiempo después de aquellos, no sé si te acuerdas, de aquellos primeros días de Color Humano, que queda en este último disco.
Bueno, yo creo que es la continuación, ¿eh? El espíritu no ha cambiado, el contenido tampoco, en el sentido que queda siendo un contenido reivindicativo, pero con los toques positivos y constructivos que les queremos dar. Y bueno, yo creo que la música, has visto, es bastante variada, queda mestiza, con toques afros y latinos. Creo que es la continuación, suena un poco diferente, un poco más evolucionado, entre comillas, pero creo que es la continuación, ¿eh? No ha habido un gran cambio, ¿eh?
Lo que se ha cambiado quizás es, bueno, todo lo que hay en torno a la música que puede hacer Color Humano. Hace, bueno, hace 15 años, en el 95, cuando salió el primer disco de Color Humano, quizás no había tanto, por lo menos no llegaba tanto a los medios de comunicación de la música hacia Color Humano. Ahora, sin embargo, en los últimos años, sobre todo desde Barcelona, ha habido un boom, que no sé cómo está ahora mismo, de grupos en esta onda. No sé si eso también, a la hora de sacar ahora un nuevo disco, habéis notado que, bueno, que la gente pueda decir, bueno, de esto ya tenemos bastante, ya tenemos suficiente.
No he notado esto, ¿eh? De momento el disco, bueno, ha salido hace poco, ¿no? Esa semana, ¿no? Pero de momento las críticas son más, es bastante diferente a lo que sale dentro del mestizaje actualmente. Queda con el toque Color Humano, que siempre ha sido un toque un poco diferente del resto, ¿no? Bueno, hace 15 años cuando empecemos, es verdad que no había tanto música mestiza, por decir, ¿no? Pero bueno, a lo largo de los años, bueno, mestizaje es algo un poco natural, ¿no? Los grupos van haciendo la música que les sale, con sus influencias y sus culturas, cada uno, y bueno, al final da un poquito estas mezclas de música un poquito diferente de las tradicionales, ¿no? Pero bueno.
Porque en todos estos años, no sé si el resto de la gente de Color Humano, pero en tu caso, por ejemplo, sí has participado, además de poner en marcha un proyecto bueno tuyo concreto, has participado también con un montón de bandas colaborando y tocando estos años. No sé cómo son todas esas relaciones entre todas esas bandas, entre toda esa gente que está en torno a esta música ahí en Barcelona, y no sé en el resto del mundo, con la gente que tienes contacto, que tienes tu contacto.
No, la relación está muy bien, ¿eh? Con todas las bandas, en realidad, dentro de este núcleo, por decir, pero bueno, con Color Humano reempezamos, ¿no? Así que no nos limitamos a este ámbito musical, intentaremos abrir un poquito más, salir de España, ir a Francia, ir a Europa, ir a Latinoamérica, a ver cómo nos sale un poquito todo esto.
Porque ya habéis empezado de gira hace poco, bueno, estuvisteis por aquí también, por Santurce, tocando, no sé cómo han sido esos primeros conciertos presentando este nuevo disco.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy contentos, retorno a Euskadi, ya hemos hecho unos cuantos, bien, están, bueno, estamos descubriendo un nuevo público que no nos conocía y que aparentemente le está gustando, Color Humano, y está nuestro viejo, entre comillas, público, aquí presente, que saben las canciones viejas y que están aquí apoyando todavía, ¿no? Así que muy bien.
Porque eso, dejaste de tocar hace unos añitos como Color Humano, pero canciones como Se Comete la Vida de Color Humano, no había fiesta en la que no siguieran sonando después de, pues eso, 8 o 10 años o incluso más, ¿no?, de que se grabaran.
Bueno, yo creo que son canciones, hay unas cuantas que son un poco intemporales así, ¿no?, y que incluso nos hemos encontrado en este año público joven, que seguro no nos vieron hace 10, 15 años, porque eran muy jovencitos, no iban a conciertos, y que se sabían las canciones tipo Cometeo, Mariposa. Así que bueno, te alegra mucho de ver que, no sé por qué medio les ha llegado, pero les han llegado canciones que ya tienen casi 15 años, ¿no?
Y no sé cómo recordas esa época, esos tres discos de Color Humano, esos cientos y cientos de conciertos que disteis por un montón de lugares. Si al regresar uno después de tantos años, pues anhela ese, bueno, ese, no sé dónde está ese secreto para que una canción de repente, pues eso, tenga tanto éxito, pero ¿con qué ánimo regresáis ahora mismo después de tantos años?
La verdad es que igual o si no más, ¿eh? Yo creo que estamos realmente muy, muy motivados, emocionados. Y yo personalmente, de cantar viejas canciones, como estas no me causa ningún malestar ni ningún problema de sentir que estoy haciendo cosas viejas, porque realmente son canciones de actualidad. Estamos seguimos intentando comunicar y hacer pasar nuestros sentimientos y nuestra opinión sobre cómo está el mundo actualmente, y desgraciadamente pues la cosa no ha cambiado mucho en estos 15 últimos años, ¿no? Así que creo que las canciones siguen de actualidad, y nosotros, pues mira, tan emocionados como antes de cantarlas y de poder seguir ahí emocionándonos ahí en los conciertos.
No han cambiado las cosas, y no, bueno, y si han cambiado quizás a peor. No sé, por ejemplo, tú creo que vives en Barcelona, no sé cómo andan las cosas por Barcelona ahora mismo, por ejemplo, para la gente que se dedica a esto de la música, o de la música de otra manera, al menos intenta montarse de otra manera.
Bueno, las cosas van un poco como en todos sitios, ¿no? Todo se va de más en más, con reglas y más normativas, así que esto va reduciendo la libertad de cada uno, así que se repercute después a nivel de... tampoco hay pocas salas, problemas para poder ensayar en Barcelona, problemas si tocas en la calle, que está prohibido, y bueno, en plan, ¿sabes? Así que a nivel de libertad individual, la verdad es que ha regresado bastante Barcelona. Yo no es la Barcelona de hace 15 años,
Y a nivel de la industria de la música, ese tipo de cosas o viajes que hay que pasar para llegar a los grandes medios, no sé vosotros cómo lo tenéis planteado, no sé si aparecer en los grandes medios, si no, cómo aparecer, con quién ir, dónde salir, dónde no sé cómo tenéis montado o pensado todo eso como Color Humano.
Bueno, pues el tema de los grandes medios ya sabemos, se ha reducido a unos pocos y a una gente ahí, y un circuito que para un grupo como Color Humano no es asequible, ¿no? Si nosotros hacemos nuestro camino a través de los que estamos, los que somos iguales, ¿no? Nuestro sello, sacamos el disco con Casbah, que es un sello independiente desde hace más de 10 años, que trabaja con muchos grupos independientes, y a raíz de esto, pues salimos en todos los medios independientes y alternativos, sin cerrarnos puertas a otros medios, ¿no? Pero bueno, haciendo nuestro camino a través de nuestro contenido, y intentar comunicar lo más posible nuestro trabajo. Pero evidentemente los grandes medios son cosas difícilmente asequibles.
Hablando de ese camino, el disco aparece, dentro del disco aparece un libreto con dibujos, con letras de las canciones, y de alguna manera también una historia, la historia de Suleimán, el viaje de Suleimán. Cuéntanos un poco quién es este Suleimán y quién ha hecho este libreto de vuestro disco.
Bueno, pues toda la imagen, hemos trabajado con el artista David Rusmore, que es el artista que hizo la imagen de Hambre de Vida y Burundanga, así que seguimos los mismos. Y bueno, cuando le presenté las canciones, pues nos creó un personaje, es un subsahariano que viene de África subsahariana hacia Europa, y a través de las canciones pues nos va contando un poquito su viaje y su historia, ¿no? Pero has visto, los dibujos son súper bonitos, muy expresivos, muy fuertes, tanto de colores, de diseño, así que bueno. Y la historia de Suleimán también sigue después en un blog, que ahora no tengo la dirección para darte, pero tienes que tenerlo ahí por ahí en el disco, en internet, así que bueno, es una historia muy bonita.
Está aquí la dirección, es el viaje de suleimán.blogspot.com, ahí se puede seguir el viaje de Suleimán. Escuchábamos antes al comienzo del programa una de las canciones en francés que hay en este disco de Color Humano. Hay varias, vamos a escuchar otra para despedir, porque hay que decir también que tú eres hijo de migrantes almerienses, creo, y pasaste mucho tiempo en Francia, en el sur de Francia. Cuéntanos un poquito cómo eran esos tiempos de migrante.
Bueno, mis padres, como muchos, a finales de los 50, principios 60, emigraron para Francia a intentar tener un trabajo decente y vivir lo mejor posible. Y bueno, nosotros, sus hijos, nacimos allí y crecimos allí. Bueno, yo a los 30 me volví para aquí, para pasar a los Pirineos, para ver un poquito cómo era este estado. Y nada más, bueno, la historia se repite, ¿no? Si en los 50, 60 había mucha inmigración desde España hacia el norte, hacia Francia, pues ahora hay otro tipo de inmigración, de gente también que quiere una vida mejor para los suyos y para ellos, porque viven en situaciones muy difíciles y difícilmente aceptables, ¿no? y también esta historia de la humanidad, de nuestra sociedad, está muy reflejada en el disco también, a través de Suleiman, a través de la canción Vengo del Sur, es la historia de un inmigrante también. Y bueno, no te voy a empezar a hablar de lo que está pasando ahora en Francia con el Sarkozy, que está izando todos los rumanos a la frontera, pero ves que la historia no va mejorando, ¿eh? Vamos de mal a peor, ¿eh?
No sé si has, has vuelto hace poco para tu tierra, para la tierra de Almería, pero ¿cómo han cambiado las cosas, no? Antes la gente de Almería se tenía que marchar al sur de Francia y ahora Almería está, bueno, pues llena de gente que tiene que irse allí a buscarse la vida. No sé si has podido regresar por allá y, bueno, y cómo los recuerdos, por un lado, de tu infancia, tener que marcharte, la gente ahora que allí, pues cómo es tratada, cómo vive, o para ganarse la vida, no sé, todo eso, ¿cómo lo has vivido?
Bueno, ha cambiado muchísimo Almería, ¿eh? Era un sitio bastante, no atrasado, pero algo muy muy perdido ahí en la nada, ¿no? Y bueno, pues no sé, gracias a la agricultura y a muchas cosas, pues es un sitio que ha ido ganando en poder adquisitivo y en trabajo y bueno, pues el tema de la agricultura pues trae mucho para las temporadas, trae mucha gente para trabajar y además es un sitio de paso, con barcos, y es un sitio de paso para todas las personas que quieren llegar al continente europeo desde África, también intentan pasar por Almería, así que bueno, se ha vuelto una tierra de inmigrantes también, con sus problemas allí, que la integración es algo que cuesta mucho, ¿eh?
Y en el caso de una gran ciudad como Barcelona, no sé cómo está a ese nivel, a nivel de recibir o cómo recibimos a la gente que llega a otros lugares, no sé, también se han cambiado mucho las cosas en tu ciudad en los últimos años.
Bueno, Barcelona es una ciudad bastante cosmopolita actualmente, con muchas personas de muchas nacionalidades. Bueno, tengo la impresión que se está llevando bastante bien. Bueno, evidentemente hay problemas, ¿no? Y de integración en ciertos sitios, ¿no? Pero en general me parece que se está viviendo bastante bien, gestionando bastante bien.
Madiba es el, como decíamos, el título de este último disco, de momento, de Color Humano, el cuarto trabajo. Vamos a quedarnos con una de las canciones de este disco para despedir esta charla, una de las que, bueno, cantas en francés, Derechos Humanos. Cuéntanos un poquito de qué va esta canción y la escuchamos para despedir esta charla, Capel.
Bueno, pues es una canción que hace una pregunta: ¿cuáles son los derechos de los hombres, las mujeres, los niños, los ciudadanos y las ciudadanas? Ya que, bueno, están escritos en muchos sitios lo que son los derechos, pero casi ningún sitio están respetados, así que se enumeran un poquito lo que se pide, ¿no? Un mínimo de un techo, comida, agua, un trabajo, una actividad, un poco de educación, bueno, las cosas básicas para poder crecer dignamente en este mundo, ¿no? Y estribillo pues hace la pregunta: ¿cuáles son nuestros derechos? Bueno, los derechos de los hombres, las mujeres, los niños, los ciudadanos y las ciudadanas.
En la página de Color Humano, colorhumano.net, podéis seguir las fechas de sus conciertos y saber dónde van a tocar presentando este disco. Se me olvidaba una cosa, hablando de este programa de Mar de Foguitos, hablando de la mar, hay una canción muy famosa de Color Humano que se titulaba, creo, Hijos de un mismo mar, un verso que también aparece ahora en otra de vuestras canciones de este último disco.
Sí, me gusta mucho esta frase, porque todos somos hijos de un mismo mar. Y en este disco, de una misma tierra, de un mismo cielo, de un mismo sol, ¿sabes? Así que nada más, yo diría, para terminar, que este disco es una chispa más en este mar de fueguitos.
Pues muchísimas gracias, Capel, y mucha suerte con este trabajo y con los que van a venir con Color Humano, seguro. Un saludo, bueno, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Un toit pour s'abriter, de quoi manger à sa faim, disposer de l'eau qui est nécessaire à la vie, un peu d'instruction et d'éducation, une activité digne de ce nom. et s'épanouir dans le respect des uns, le respect des autres. Pouvoir vivre en paix, libre d'exister, que sous ce même ciel s'applique une même justice. Quels sont les droits de tous les hommes, les citoyens, les droits des femmes et des citoyennes? Ceux de nos enfants que l'on aime tant, qui vivent leur temps sans savoir comment, ni même pourquoi ils sont bien vivants. On sait bien qu'ailleurs ils survivent à peine, livrés à eux-mêmes, sans foyer ni même de quoi subsister, sans même être aimé. Ceux qui y parviennent sont adultes à 10 ans. Quels sont les droits de tous les membres, les enfants rois?
Con la música de Color Humano nos despedimos esta mañana aquí en Mar de Fueguitos. Mañana hablamos de los pueblos indígenas. Feliz viaje, presente o futuro. Hasta mañana, chao.
Sont bafoués les droits des femmes et des enfants. Le premier devoir est de les faire respecter. Quels sont les droits de tous les hommes, des citoyens, de tous les mômes, des citoyens?